Hola, estàs escoltant Un dia perfecte a la UPB Ràdio.
Vamos a durar mucho tiempo más.
Trabajo intensamente para llevar mi música alrededor del mundo. Por eso me cuido y visito mi médico. Yo tomo Viagra. ¿Estás listo para tomar Viagra? Pregúntale a tu médico si la muestra de Viagra es adecuada para ti.
Para más información llama al 1-866-4-VIAGRA o visita viagra.com.
Como yo, ten la confianza de hacerlo.
Empezaré a vivir la mitad de mi vida. A partir de mañana empezaré a morir la mitad de mi muerte. A partir de mañana empezaré a volver de mi viaje de ida. A partir de mañana empezaré a medir cada golpe de suerte. A partir de mañana empezaré a vivir una vida más sana. Es decir que mañana empezaré a rodar por mejores caminos. El tabaco mejor y también, ¿por qué no?, las mejores manzanas. La mejor diversión y en la mesa mejor, el mejor de los vinos. Hasta el día de hoy solo fui lo que soy, aprendí de Quijote. He podido luchar y hasta a veces ganar sin perder el bigote. Ahora debo pensar que no pueden dejar de sonar las campanas, aunque tenga que hacer más que hoy que ayer a partir de mañana.
Edu, et desitge que passes un bon dia del teu 40 aniversari.
Ja tens un fill, machucho.
Un fort abraç de ta mare.
Eres el únic amic que tinc per a...
Home, no, Javier Peñarroja.
...estar 25 minuts sense parlar de res. Aixina que només per això ja val la pena. Moltes felicitats.
Hola, Eduard y Alicia. Pues parece que alguien ya es cuarentón, ¿no?
Ahora sí, soy
yo. Que lo llevas muy bien, de verdad. Muchas felicidades. Que disfrutes mucho del día y, bueno, pues a celebrar muchos más, ¿no? Venga, un beso.
Tu, enhorabona. Felicitats per ser una persona tan calmada.
Este no sé qui és.
Hola Edu, ¿qué tal? Ya en la crisis de los 40, moltes felicitats, ¿eh? Estás molt desmillorat, però...
Pues tu no t'has vist.
Bon dia.
Home, el meu germà.
Bueno, moltes felicitats per tots 40 anys i a seguir disfrutant. Una abraçada.
Hola, sóc Irene.
Hòstia,
Edu, moltes felicitats, Jorri, que disfrutes molt dels teus 40.
Hola, fill de Maribel. Soc Laura. Moltes felicitats. Eres una de les millors persones que conec.
I qui serà la millor? Perquè el seu novio no és.
Zorionak edu, zure berrogei garren urte betetzean, muso ondibat.
Eskerrik asko, Jana, eta unksu bat taloren gatik.
Hola, Eduard. Felicidades por tu cumpleaños. Oye, recuerda que me debes un almuerzo.
Es pensa que la vaig a convidar si no sap ni pronunciar el meu nom.
Edu-san,
home, mi prima coreana.
Tan jovio me de to...
Bon dia, Edu, som Mateu.
Home, tio, el nòvio de l'altre.
Ja són 15 anys que mos coneixem, 25... Bueno, és igual, és que siguem. Els recordo tots amb molta alegria, tio. Moltes gràcies per ser com eres.
Sonar las campanas, aunque tenga que hacer más que hoy que ayer, a partir de mañana. Hasta el día de hoy solo fui lo que soy, aprendiz de Quijote. He podido luchar y hasta a veces ganar.
Me llamo Julio Fuentes, soy un ilustrador de Mallorca, pero hace muchos años que vivo en Barcelona. Empecé con la cosa del dibujo, pues me encantaba dibujar siempre y la verdad que me pasaba copiando Mortadelos y Dragon Balls en casa desde pequeño y en las clases, pues en vez de atender, especialmente si era matemáticas, me la pasaba dibujando. Entonces, bueno, estaba como bastante claro para dónde tenía que ir, así que estudié ilustración en la Escuela de Artes de Palma de Mallorca, la antigua Escuela de Artes, y posteriormente pues me vine a Barcelona a estudiar Bellas Artes en la Universidad de Barcelona. Mi obra es una hibridación entre ilustración y diseño gráfico, están bastante marcadas esas dos disciplinas, y también tiene un toquecito bastante retro. Me encantan todo lo que son los carteles antiguos, propagandas antiguas o packagings viejos, filatelia, todo eso me parece un gran arte y me parece que siempre se trata como un arte menor en la historia del arte y me parece que ahí hay como las joyas, ¿no? Y me influencia mucho eso y se muestra en mi trabajo. Obviamente también pues cuestiones más como la propaganda o cartelería para bélica, todas esas cosas me encantan. Me gusta mucho Nathalie Parent, la ilustradora y diseñadora de origen ruso de los años 40 y 50, que publicó los libros de la colección Pere Castor en Francia. Me encanta Herté, las portadas de Ben Harper, de Harper's Bazaar, perdón, antiguas, el trabajo de Cassandre, Aubrey Beardsley, Manolo Prieto en España, excelente su obra, y más contemporáneo pues la verdad que consumo un poco todas las tendencias, pero pues, si tuviera que decir, y bueno, no lo comentaba antes, pero el cómic es como una de las cosas más importantes que me ha llevado a tomar este camino, porque amo el cómic y especialmente el de autor y el underground. Me encanta Daniel Klaus, me encanta Adrián Tomine, me encanta Gillian Tamaki, a otro nivel me encanta el trabajo de Giacomo Bagnara o la gran ilustradora catalana Julia Sardà. Normalmente suelo trabajar pues imágenes que están inspiradas en la cotidianidad, pues desde estar la escena de estar tirado toda la tarde en el sofá viendo películas. Por ejemplo, eso me llama la atención para dibujar, o gente besándose, o que alguien discuta en un bar o en una cocina, o la gente que trabaja. Todas esas cosas me parece que tienen una magia intrínseca, altamente empatizable o personalizable para todos nosotros. Entonces creo que es hermoso buscarle por ahí la vuelta y tiendo a hacer esas cosas. Normalmente suelo trabajar en digital, especialmente en los últimos años. Antes siempre estaba mucho más pendiente de hacer grandes dibujos en el cuaderno, cosa que se ha ido extinguiendo, y ahora el cuaderno parece que sea un espacio más de volcado de pensamiento y exploración gráfica a nivel boceto, pero que el gran dibujo se produce en lo que es el espacio más digital. Eso sí, me encanta una vez está hecho en digital, llevarlo de nuevo al mundo físico a través de las técnicas de serigrafía, ¿no? Normalmente suelo trabajar pocos colores, gamas de colores reducidas, y no soy capaz de centrarme en una sola gama cromática. Ojalá lo pueda hacer en algún momento porque me facilitaría las cosas, pero tiendo a buscar siempre una gama nueva para cada trabajo según lo que me va pidiendo. He publicado varios libros en los últimos años. Destacaría el Atlas de los Lugares Literarios, sí, lo estoy diciendo correctamente, con Editorial Montena, un atlas donde ilustro mapas del mundo de Alicia en el País de las Maravillas o El Señor de los Anillos. Y otro libro que he hecho el año pasado es junto a Yusía Ramis, que es mi paisana mallorquina, novelista, ganadora del premio Anagrama a novela en catalán del 2018 por su novela Las posesiones. Hemos hecho este año ella y yo pues un libro que se llama 50 libros que me han cambiado la vida, donde ella un poco explica sus vivencias a la vez que recomienda unos libros que le han gustado y que han marcado su vida, ¿no? Entonces yo los ilustro y no es solo reseñas, sino como un poquito lo personal de ella mezclado con lo literario, y es hermoso. con Blacky Books he dibujado la agenda los dos últimos años y por la del año pasado me dieron el premio Junseda, del cual estoy muy orgulloso. Podéis contactarme o ver mi obra en mis redes, en Instagram principalmente, @juliofuent.es, o mi página web, www.juliofuent.es. Muchísimas gracias por contar conmigo.
La verdad es que con 40 años lo único que has conseguido es no quedarte calvo. Es lo único por lo que se te pudiese tener envidia. Pero con esto de Turquía ni por eso. No te lo tomes a mal, pero es así.
Bueno, ¿y tú qué? ¿Sigues adelante con lo de operarte los pechos?
No cambies de tema, eso es para otro programa. En serio, ¿te imaginabas que iba a ser tu vida así a esta edad? ¿Has conseguido algo de lo que te habías propuesto hace 20 años? A nivel laboral, sentimental, económico, físico, ¿algo?
Solo lo del pelo, pero ya sé que no tiene nada que ver conmigo. O sea, que yo no lo he conseguido.
¿Conoces a alguien al que le haya ido bien la vida a partir de los 40? ¿Alguien ha triunfado en su vida más allá de los 40? Bueno, hay ejemplos de gente que ha triunfado más allá de los 40, como Van Gogh, pero de hecho ese después de muerto, pero no te recomiendo que acabes así, que triunfes así. Desengáñate, porque lo que no has conseguido no lo vas a conseguir. Ahora nada, disfruta de cada día como si fuera el penúltimo. Ponte discos, películas, encuéntrate con Dios, da paseos. Lo siento. Oye, muchas gracias por el almuerzo.
Unit a tot l'univers, la cel·la i la lluna.
Irene Zótola es fotógrafa de Madrid. Ha publicado en revistas como She Shots Film, expuesto en Barcelona, en festivales como el Revelate y ferias y galerías en Madrid. Además, trabaja como asistente del fotoperiodista y ganador del premio Pulitzer, Manu Bravo, y colabora con el fotoperiodista Rafael Fabres. Hola Irene, muchas gracias por estar esta mañana en Un Día Perfecte en la UPB Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia.
Muchas gracias a ti, Eduard.
¿Recuerdas cuando tomaste tu primera fotografía?
Ostras, no, la verdad, no lo recuerdo. Sí que recuerdo el típico viaje interrail de los 18, de hacer muchas fotos. Y sí que recuerdo el estar siempre, o sea, mi padre ha sido un gran aficionado a la fotografía y los álbumes familiares y el interés por la fotografía sí que ha estado siempre por casa, ¿no? Rodeándonos.
Eres técnica superior en imagen y posteriormente te especializas en técnicas de laboratorio y procesos antiguos. ¿Qué son los procesos antiguos en la fotografía?
Pues a ver, los procesos antiguos, que la formación que hice tenía ese título, lo que pasa que aunque sean, no me gusta ya tampoco llamarlos antiguos, porque creo que hay muchos procesos de los inicios de la fotografía que surgieron en el siglo XIX y se desarrollan tanto 20 como ahora, que hay mucha gente que los está utilizando, ¿no? Desde la cianotipia, la goma bicromatada, el carbón transportado, Van Dyck, el colodión húmedo y demás. Yo específicamente utilizo y trabajo con la emulsión líquida, es un líquido, vaya, que transforma en fotosensible aquel material en el que tú lo apliques, ¿no? Y a partir de ahí luego sigue el proceso de un positivado en blanco y negro normal. Y bueno, yo sobre todo estoy centrada en ella.
Y imagino que este tipo de técnicas de revelado te llevan a llevarte, bueno, unos resultados inesperados o muchas sorpresas una vez revelado el trabajo.
Sí, sí, totalmente. O sea, no controlas nunca absolutamente todo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está un poco el pro y el contra, ¿no? La magia de la sorpresa de qué puede pasar y luego también muchas frustraciones y mucho ensayo-error. Y luego la magia, ¿no? También de que cada cosa que consigues al final luego es una pieza única, ¿no? Entonces, que luego puedes tratar de repetirlo exactamente igual siguiendo los mismos pasos y no es nunca igual.
¿Para ti es fundamental trabajar siempre con tu propio material, con tus propias cámaras de fotos?
La verdad que sí. A ver, llevo con la misma cámara de 35 milímetros con la que aprendí. Tampoco luego he tenido nunca como la posibilidad de hacer una inversión en otra cámara mejor. Y luego la de medio formato que utilizo, por ejemplo, me la prestó un amigo hace 3 años y trabajo con ellas dos. Sí que, por ejemplo, como funcionan bien y me dan buenos resultados, tampoco tengo ningún interés ahora mismo en... Bueno, sí que la de medio me gustaría en algún momento tener la mía. Pero bueno, no busco... Estoy cómoda con ellas. Una cosa que sí que, por ejemplo, influye un montón y me está generando ahora bastante problemas es el tema del laboratorio, en el que he aprendido y he desarrollado la mayor parte de mi trabajo está en Madrid, en el barrio de Vallecas. Y bueno, una vez me he movido de ahí, no he encontrado todavía un espacio en el que estar tan a gusto y demás, y eso sí que lo he hecho especialmente de menos, la verdad.
Por lo que comentas, es tan importante el laboratorio como el proceso de disparar.
Totalmente. O sea, sí que me atrevería a decir que hay un 50-50, ¿eh? Ahí no... Al final luego pasas mucho más tiempo, o en mi caso, trabajando después sobre ese negativo que en el momento de la toma, ¿no? Por lo menos en mi caso. A lo mejor sí que, aunque sea una toma muy pausada y te la puedas pensar mucho y demás, luego todo el tiempo que inviertes desde que empiezas a revelar la película, elegirlo, no sé, enfrentarte a esa imagen y trabajar con ella y hacer distintas pruebas, pues pasa un montón de tiempo, ¿no? O sea, pasas mucho más tiempo con el negativo que el momento de dispararlo, ¿no? Y generarlo.
Has dicho que trabajas en formato de 35 y de medio formato. ¿Significa eso que solo trabajas en analógico, no?
Pues mira, la mayor parte del trabajo que he realizado sí es analógico, pero también en este último periodo al venirme aquí a Bilbao y no tener precisamente laboratorio, como que me he permitido el empezar a jugar, ¿no?, también con las posibilidades de lo digital y lo analógico, ¿no?, y construir collages con imágenes que he procesado de forma analógica, ¿no?, trabajar con ellas y bueno, sí que liberarme un poco, ¿no?, también ahí, porque al principio como que me había autoencasillado yo ahí y es como de, bueno, pues también están estas otras herramientas que no vas a dejar de ser menos, no sé, tu trabajo no va a dejar de ser tu trabajo porque te permitas utilizar esta serie de recursos, ¿no?, también. Entonces, bueno, sí que estoy empezando a hacer ahí un poco híbridos, pero muy sutiles, porque la toma, ya te digo, sigue siendo analógica, ¿sabes? Pero bueno, tengo el escáner del que me sirvo, no sé, o sea, así que jugar, pues eso, hacer esos collages con Photoshop, no sé, puedo... Me estoy permitiendo más libertad,
más licencias,
¿no?
Sí. ¿Y el uso del blanco y negro?
El uso del blanco y negro, por ejemplo, sí, soy bastante de blanco y negro, sí. Tengo algún carrete ahí en color, de hecho te llevé a revelar hace poco unos que he tenido acumulados durante el último año, pero se me escapa totalmente. O sea, yo sí que en el lenguaje en el que a lo mejor puedo trabajar, el tono que puedo llegar a introducir en mi trabajo es el natural de los papeles o materiales que emulsione, pero principalmente sí, soy blanco y negro.
¿Y cómo es tu proceso creativo? ¿Disparas mucho y eliges o piensas mucho en la fotografía antes de disparar?
Pues mira, es bastante natural. O sea, suele ser bastante intuitivo. Suele haber algo que me llame la atención, ¿no? Pues en el como el trabajo de la primera serie así que tengo más cerrada de dentro, o estudios de memoria que era mi abuela, o Ícaro con el vuelo, ¿no? Pues hay como temas que empiezo, motivos que empiezo a fotografiar, pues, copas de árboles, palomas muertas, y estoy tiempo fotografiándolo y luego, pasado el tiempo, como que empiezas a jugar, ¿no? O de repente te das cuenta de que estás hablando de algo, o aparece otra cosa, como en el caso del trabajo del vuelo, de repente, 2 años y medio después, me encuentro una enciclopedia. Y fue empezar a jugar con ella, no sé, al encontrármela igual que los pájaros que estaba fotografiando, de repente cobraba sentido, ¿no? Entonces, bueno, suele ser eso, muy poco a poco y muy sin saber muy bien qué estoy haciendo, la verdad, hasta que de repente cobra sentido.
Aunque, como bien comentas, la naturaleza está muy presente en tu obra, también juegas mucho con el texto, la composición, imágenes rotas, desgastadas...
A ver, a mí siempre me ha gustado mucho escribir también y la literatura, entonces yo creo que para mí la imagen y la palabra como que están unidas y se complementan, ¿no? Entonces a través de una palabra, la palabra te suscita imágenes y con esas imágenes puedes complementarla con palabras, ¿no? A la par, entonces siempre ha sido bastante, no sé, me ha salido también un poco solo, me gusta... como jugar a la posibilidad de construir una especie de cuentos ilustrados, ¿no? Fotográficamente, y sí que me gusta jugar, me siento bastante libre con ello, luego también suelo hacer mis pequeños homenajes o guiños a autores y poetas, ¿no? Que te acompañan y pues les tienes ahí como papás, mamás y hermanos literarios, ¿no? Entonces, bueno, hay ciertos guiños que me gustan hacer. Y luego siempre he hecho también regalos a gente que he querido con mezclando eso, imágenes y palabras. No sé, me gusta, me parece que funciona y para mí es que van de la mano. No se pisan la una a la otra, así que solo suman por ahora.
Irene, la semana pasada la Comunidad de Madrid ha seleccionado a los ganadores de su concurso de fotolibro y tu trabajo por el proyecto Ícaro ha sido el ganador de la 5ª edición de Fotocanal.
Sí, la verdad que ha sido una sorpresa y nada, muy contenta. Básicamente la Comunidad de Madrid subvenciona y ayuda a distintas editoriales cada año para la producción de un fotolibro. Bueno, en mi caso voy a trabajar con Ediciones Anómalas, que la verdad para mí es un honor y estoy súper contenta porque creo que hablamos el mismo lenguaje, ¿no? Que mi trabajo va a estar muy bien arropado. Y nada, el proyecto básicamente trata sobre el vuelo el vuelo de las aves, estableciendo un paralelismo con el vuelo del ser humano, ¿no? Con el deseo muchas veces de volar y acabar estrellados. Y surgió porque un momento que me obsesioné fotografiando palomas muertas que me encontraba por la calle y bueno, pues a raíz de ahí ya luego de la misma manera me encontré esas palomas, me encontré una enciclopedia y de repente ahí como que se estableció un diálogo entre las imágenes que yo tenía y que iba produciendo en el laboratorio de esas aves muertas con las aves vivas que recogía esa enciclopedia y nada, la verdad que muy contenta y aún asimilándolo porque no me lo creo, la verdad.
Bueno, Irene, ¿y en qué proyectos presentes y futuros estás trabajando ahora mismo?
Pues mira, justo esta semana regresé a Bilbao después de estar haciendo una colaboración con Gonzalo Borondo, que está preparando una exposición para el Museo San Vicente de Segovia. Entonces, bueno, me propuso tratar de ayudarle a hacer ahí unas piezas, pues dentro de estas locuras que él, maravillosas que tienen en la cabeza. Y bueno, he estado esta semana colaborando con él. Tenemos que rematar ahí algunas cositas, eso por un lado. Y luego, por otro, ahora en primavera participaré en la Escuela Black Camera dentro de un taller de retrato, dando un taller específico de fin de semana del autorretrato. Y luego dentro de proyectos personales, pues ahí tengo como cosas que me están rumiando, pero ya te digo, es este momento en el que hay imágenes, pero no sé muy bien qué es lo que va a pasar con ellas. Sí, pero bueno, sí que siguen centradas ahí un poco en la identidad, el cuerpo y en este caso mi madre. Y bueno, no sé ahí muy bien qué pasará, la verdad. Es que dentro de unos meses ya te contaré.
Pues para ver estos proyectos presentes y futuros, creo que tienes una página web y también una cuenta de Instagram.
Sí, sí. Nada, son mi nombre, Irene Sótola, y ya está, súper sencillo. .com sí, y en Instagram, Irene Sótola, así que fácil.
Pues Irene Sótola, fotógrafa en Madrid, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Un Día Perfecto en la UPB Radio y explicarnos y contarnos tu trabajo como fotógrafa.
Muchas gracias a ti, Eduardo, ha sido un placer.
¿Digan?
Hola, soy María Elena, que ya sé qué talla me voy a poner. Me voy a poner una...
Eso para otro programa. Cumplir 40 no debo ser tan grave con cumplir 50, así que intentaré mirarlo desde ese punto de vista. Un moment que he oblidat tirar la música. Vaig a ficar este Don't Let Me Down dels Beatles, però en una versió de Dylan Clark. Bé, esta mateixa vesprada de 7:30 pots tornar a escoltar el programa d'avui, així a la UPB Ràdio, la emissora de la Universitat Politècnica de València. I pots fer-ho a través del 102.5 de la FM, si estàs a la ciutat de València, a través d'internet, a radio.upb.es i també amb l'aplicació per a dispositius mòbils UPB Comunica. Recupera edicions anteriors, les trobaràs a la secció de Ràdio a la Carta, a radio.upb.es i també ja estan disponibles a iVoox. Pots veure el treball d'Irene i de Julio, així com de totes aquelles i tots aquells que passen pel programa a Instagram. Busca'm com a Un Dia Perfecte. Adeu! Down.
the first time that she really done me. She done me. She done me good. I guess nobody ever really loved me the way she done me. She done me good.